Si tú pudieras elegir la suerte que te tocaría en esta vida y pudieras elegir el estrato social donde hubieras podido nacer y pudieras elegir la condición económica de la familia en donde nacerías, ¿cuál escogerías? ¿Escogerías una clase baja? ¿O escogerías nacer en la clase alta? ¿Escogerías estudiar o haber podido estudiar en las mejores universidades del mundo? ¿O escogerías estar en la misma condición en la que estás ahora? ¿Escogerías ser hijo o hija del presidente de nuestro país? ¿O simplemente de cualquier otra persona común y corriente? ¿O acaso escogerías ser hijo del hombre más rico de México? Si pudieras elegir, ¿lo elegirías? ¿O tal vez escogerías acaso haber podido nacer en otro país? ¿O haber podido nacer como descendiente de algún rey europeo? Y si pudieras escoger la herencia que te dejarían tus padres, ¿cuánto pedirías? ¿Pedirías acaso como aquella caricatura del pasado de aquel pato famoso que llamaban el rico MacPato? ¿Alguno de ustedes lo conoció? ¿O pediría usted acaso suficiente como para vivir su vida entera sin trabajar? Es una realidad que todos los seres humanos, todos somos tentados al deseo de poder poseer la más grande de las herencias. Pero hermanos, lo que veremos el día de hoy, si el Señor nos ayuda, es que los cristianos son los únicos que de verdad la poseerán. Los cristianos son los únicos que de verdad poseerán la más grande de todas las herencias. Y así, el día de hoy, si el Señor nos ayuda, veremos los herederos de la promesa. Debemos decir, hermanos, que aunque todo mundo desearía tener una gran herencia en esta tierra. Y que de las cosas que comencé preguntándoles hace un momento son cosas que tienen que ver con esta vida. La clase de herencia que los cristianos esperan supera todas las riquezas que este mundo pudiera ofrecer. La clase de herencia que los cristianos esperan hace que la plata sea como hojarasca. La clase de herencia que los cristianos esperan hace que el oro sea como piedras que se patean por el camino. Esta herencia que los cristianos recibirán es tan inmensa que hace despreciar las piedras preciosas. Es tan incalculable que hace andar a los más ricos como si solo poseyesen viles costales de heno y de hojarasca. Hace andar a los ricos como si no poseyesen absolutamente nada. Y este es precisamente el caso del patriarca Abraham. Ese verso que leímos en Hebreos capítulo 11, en el versículo 9, al cual les quiero invitar a que volvamos. Hebreos capítulo 11, versículo 9. Volvamos y leamos una vez más, hermanos, la actitud del patriarca respecto a las cosas de esta vida. Dice el versículo 9: Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperabas la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El padre de los creyentes, siendo uno de los hombres más ricos de su tiempo y poseyendo más que lo necesario para poder edificarse un castillo o incluso una ciudad con su muro alrededor, moró en tiendas todo el resto de su vida una vez que recibió la promesa. Ustedes recordarán, hermanos, que Abraham era un hombre muy rico. Abraham poseía muchas riquezas. Pero a pesar de todas las riquezas que él poseía, él jamás se construyó una casa. Habría podido construirse un castillo con todo el dinero y las posesiones y siervos que tenía, pero Abraham no se construyó nada. Abraham no se compró ninguna propiedad en la tierra de Canaán, sino únicamente una para poder enterrar a su esposa. Se podría decir de las personas que pasan una vida de pobreza, que entonces es esa la razón que los lleva a ser cristianos y decir, bueno, pues no tenemos nada en esta tierra, y si alguien nos promete que tendremos algo en el cielo, pues vamos a ver qué pasará. Pero hermanos, esto no se trata simplemente de un simple intercambio, de solamente la comparación de algo que es bueno con algo que es excelsamente buenísimo y que podamos al compararlo elegir obviamente lo mejor. Pues todos esperamos lo mejor. Pero nuestro verso comienza diciendo que es la fe el motor que llevó a Abraham a que, siendo uno de los hombres más ricos que había en la tierra, él aún así continuara el resto de su vida morando en endebles tiendas. Abraham tenía tantas y tantas cabezas de ganado, tenía tantos y tantas siervas en su mano, y jamás se construyó una casa. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esto Abraham? Imaginen, hermanos, a sus vecinos viendo a este hombre tan rico, poseyendo los rediles más grandes que podrían tenerse, poseyendo mucho más que todos los vecinos que le rodeaban, y no construirse nada para sí mismo. Seguro alguno le habrá preguntado, ¿qué te pasa, Abraham? Mira todo el dinero que tienes. Haz algo con él. Cómprate, mira este terreno. Cómprate este castillo, edifícate una mansión. Abraham, haz algo, mira. Tienes demasiado dinero, ¿qué vas a hacer con él? Y ni hijos tienes. Pero ¿por qué Abraham, hermanos, aún siendo el hombre más rico que hubiera, o de los hombres más ricos de su tiempo, ¿por qué él continuó morando en tiendas? Nos dice el verso que es a causa de la promesa. Dice que por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Así que, ¿por qué es que hizo esto Abraham? Bueno, porque Abraham era extranjero junto con todos los herederos de la promesa. Abraham no pertenecía a este mundo. El corazón de Abraham no estaba en este mundo. No estaba atado a las cosas de esta tierra, como lo está muchos de los corazones de los que hoy pueden estarme escuchando. Los corazones atados a lo que pueden tener, a lo que pueden ganar, a lo que pueden conseguir, a las cosas que han alcanzado o que han logrado. Pero Abraham, siendo un hombre tan rico, él no estaba atado a las cosas de esta tierra. Si Dios, como a Job, lo hubiese querido probar y le hubiese quitado todos sus rebaños, les aseguro que Abraham seguiría creyendo y honrando a ese Dios. Si Dios le hubiese querido quitar a toda su servidumbre y dejarle solo, les aseguro que la fe en la promesa que él había recibido le habría valido para continuar mirando hacia la ciudad celestial que él estaba esperando. Porque sus ojos no estaban puestos en las cosas de esta tierra, en lo que esta tierra promete, en lo que el mundo promete, en lo que los patrones prometen, o en lo que nadie en esta tierra puede prometer, ni los gobernantes, ni los reyes, ni ninguna otra persona. Abraham hizo esto porque la promesa inmensa de la herencia que él y toda su descendencia espiritual había de recibir era inmensamente mayor a la que él podría tener aquí en la tierra. Para Abraham, todas las riquezas de este mundo le parecían como cofres llenos de arena en comparación con los tesoros de la gracia de Dios en Cristo. Le parecía las posesiones de este mundo como pobres aldeas en medio del desierto, en comparación con la majestuosa ciudad con fundamento que esperaba en los cielos. Y déjenme les digo que Abraham tenía mucho dinero. A veces nosotros, teniendo poco, nos aferramos tanto a ello. Y dejamos, hermanos, que estas cosas nos distraigan de nuestra mirada en Cristo. Como que si nuestra herencia, nuestro porvenir y nuestro futuro se encontrase en esta tierra. Pero he aquí un ejemplo de fe. Un hombre que tenía inmensamente más de lo que tal vez nosotros jamás podremos poseer. Y aún así, le parecía como que si sus cofres estuviesen llenos de arena. Así que podemos ver que la fe que Abraham poseía le llevaba, hermanos, a tener por menores las cosas que hay en esta tierra. Porque ¿quién se apega a las comodidades de un camión, aunque sea el más lujoso, cuando sabe que su viaje solo durará unos minutos? ¿Quién de ustedes se apega a las comodidades del camión en el que va, cuando sabe que solamente el viaje durará unos minutos? Y aún más, si supiese que cuando llegue le ha sido prometido algo mil veces superior a las comodidades que pueda tener en ese camión. ¿Quién saca las pantuflas y se pone la pijama y se pone cómodo cuando se sube al camión? ¿Quién de ustedes cuando se sube al camión se lleva sus pantuflas, se pone su pijama y se pone cómodo arriba del camión? Si viéramos a una persona hacer eso, pensaríamos que está loco. Pues hermanos, esa misma clase de locura es la que nosotros desplegamos cuando nos ponemos las pantuflas y nos ponemos, hermanos, la pijama de las comodidades de este mundo, haciendo como que si no tenemos esperanza de tener algo mucho mayor y superior en los cielos. aferrándonos a las cosas de este mundo como si fuese todo lo que poseyésemos y todo lo que habremos de recibir jamás. ¿Quién de ustedes entonces, al subirse al camión, saca su cepillo? ¿Quién de ustedes saca su gancho de ropa y lo cuelga por allí y se acomoda sus cosas mientras va en el camión? Hermanos, ¿quién besa y abraza y se enamora del asiento del camión que ni siquiera es suyo? Y más cuando tiene al más bello ser esperándole al final de su recorrido. ¿Quién de ustedes abraza y besa el asiento del camión en el que va? Y más cuando tiene la promesa de que al terminar su recorrido podrá estar con el más bello ser que ama. Así que, hermanos, indiscutiblemente, para Abraham y para todos los herederos de la promesa, esta vida ciertamente es una vida inferior. Y lo que podamos conseguir en esta vida ciertamente es un beneficio inferior. Las cosas de este mundo palidecen, hermanos, a la luz de la gloria de la herencia que los cristianos esperan con Dios en el cielo. Pero, querido amigo, el diablo se ha esforzado tremendamente para esparcir en el mundo la creencia de que aquí está todo lo que hay que recibir, y de que esta vida es todo lo que hay. ¿Han escuchado eso? Mucha gente piensa que esto es todo lo que vamos a obtener, que lo que hay en esta vida es todo lo que vamos a ver y lograr. Y dicen, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Satanás, pues, se ha encargado de esparcir muchas mentiras, y mucha gente ha creído a su voz. Algunos les ha hecho creer, hermanos, que no existe el alma, y que al morir se va a acabar todo, y que ya no va a haber nada. ¿Han escuchado eso? Hay incluso hasta sectas, por no decir congregaciones, que leen la Biblia y que dicen que no existe el alma, que no hay un ser eterno allí. Otros, Satanás les ha hecho creer que venimos del mono y que somos el producto de la evolución. Y algunos otros les ha hecho creer que somos el producto de una gran explosión, o de un gran accidente, o de una generación espontánea. A otros Satanás les ha hecho creer que somos simple energía que se disipará en el día de nuestra muerte. A otros les ha hecho creer que reencarnarán en otra vida y que tendrán otra oportunidad. Algunos hasta creen que reencarnarán en animales. Pero amigo, amiga, lo que la Escritura dice, lo que el Dios creador y omnipotente afirma, es que tú posees un alma inmortal, que a la muerte del cuerpo irá a dar cuentas de su proceder en la tierra. No es esta vida todo lo que hay. Esta vida solo es temporal. solo es un acto pasajero. Se irá, créanme, y más pronto de lo que pensamos. A lo largo de algunas semanas hemos estado hablando acerca de las promesas que Abraham creyó, hermanos. Pero la Escritura también nos dice que Abraham no fue el único al que le fueron prometidas todas estas cosas. Que Abraham no fue el único que podía esperar una ciudad con fundamentos, sino que nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 29, que Abraham tiene hijos y herederos de esta misma promesa. Les invito a que leamos en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, una vida triste y desdichada puede motivar a cualquiera a desapegarse de ella. Las personas que han vivido vidas que pueden ellos llamar tristes o desdichadas, no tienen apego a ella, no la aman. Al contrario, dicen, no quiero esta vida, y hasta cantan también. Desean incluso salir de ella. Y muchos de ellos incluso hasta terminan en el suicidio, pues habiendo vivido una vida difícil, ¿quién se puede apegar a ella, hermanos? Y como les decía al principio, alguien puede pensar, pues es que los cristianos esperan una vida más allá, pues tienen el sueño de poder salir de su condición pobre en la que se encuentran en esta tierra. Pero déjenme les digo que esto no es así, pues el cristiano verdadero, no por cualquier desdicha de su condición, sino por la promesa que ha heredado, no se apega a esta vida terrenal, amándola como si fuese todo lo que tuviera, sino que aunque tuviera la mejor vida terrenal, el cristiano verdadero no la ama como para aferrarse a ella. El cristiano tiene su vista puesta en la herencia que ha de recibir en los cielos. Así que, ya sea que sea pobre o ya sea que sea rico, el cristiano no tiene su esperanza ni su confianza en las cosas de esta tierra. No se aferra a ellas. El cristiano no es capaz de dejar que la honra terrenal y las riquezas terrenales opaquen la colosal grandeza de la esperanza de Dios, de estar con Él, de poder disfrutar de Él toda la eternidad. Hoy en día hay incluso algunas personas que dicen, debemos decir que en su total ignorancia, estas personas piensan y dicen, bueno, pues de estar totalmente aburridos allá en el cielo, pues yo creo que tal vez sea mejor estar en el infierno, dicen ellos. Pero, amigo, si tú estás pensando en ir al cielo, o crees que vas a ir al cielo, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que vas a ir a hacer al cielo? ¿A qué vas? ¿A estar solamente ahí parado sin hacer nada? ¿A vivir en un santo aburrimiento? Porque cuando no tenemos intereses en Dios y en su persona y amor por Él, hermanos, ¿Qué vamos a ir a hacer allá? Si ni siquiera queremos estar en la iglesia escuchando su voz, su palabra, vamos a regañadientes y cuando estamos ahí nos dormimos. ¿Qué vamos a hacer allá? Hermanos, el cristiano puede decir con todo su corazón, no seré contado con los hombres de este mundo. El cristiano puede decir, más bien temo que se diga que mi porción está en este mundo. Mi esperanza está en esta tierra. Decía Charles Spurgeon, si pudieras poner el cristiano sobre el trono, el primer temor que tendría sería este. He de ser distraído por una corona terrenal y he de perderme de la diadema celestial. Ponlo en la corte. Y su gran pregunta será, ¿cómo podré demostrar que no soy uno de los ciudadanos de este mundo? Rodéalo de amplios acres de una noble mansión y de una gran propiedad. Y no obstante, él dirá, acepto agradecidamente esto de Dios, pero, oh, no quisiera tenerlo si lo tuviera con la condición de ser contado entre los seguidores de Mamón. Entre los seguidores de los que adoran al Dios de las riquezas. Hermanos, cuando los cristianos son puestos en lugares de alta dignidad, los cristianos temen antes que regodearse. Cuando los cristianos son puestos en lugares donde hay gran prosperidad, temen antes que presumirlo. Puesto que, hermanos, se preguntan, ¿será acaso que estas cosas podrán desviar mi vista de Cristo? Y que cuando menos acuerde en los afanes de esta tierra, termine yo postrado delante del ídolo de la avaricia. El cristiano, pues, hermanos, teme ser contado entre aquellos que encuentran su esperanza en esta tierra. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿renunciarían ustedes a todo lo que tienen si de no hacerlo fueran contados entre aquellos que se postran ante el ídolo de la avaricia y de este mundo? Si alguien les dijera, ¿eres capaz de renunciar a lo que tienes? ¿O si no renuncias, entonces vas a ser contado entre todos los seguidores de la avaricia y del mundo? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Preferirían perder sus riquezas? ¿Preferirían perder sus ganancias en este mundo, sus posesiones, sus casas, sus tierras? Con tal de ser contados con la descendencia de aquellos que esperan una patria en los cielos. ¿No es esto lo que cantamos en el himno que dice, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir? Porque nuestra esperanza, nuestra confianza no está puesta en las cosas de esta tierra, en las riquezas que tengamos, en la abundancia que tengamos, o en lo bien que nos vaya. No está aquí, hermanos. Y pregúntese usted mismo, ¿qué pasaría si en un instante perdiera todo lo que tiene? ¡Todo! ¿Seguiría confiando en Dios? ¿Estaría dispuesto a perderlo en primer lugar? ¿Estaría dispuesto a perderlo por la causa de Cristo? Hermanos, eso puede darnos una idea de dónde está nuestro corazón, hacia dónde está inclinado nuestro corazón, dónde están puestos nuestros ojos. El cristiano puede decir, como escribía Lutero, nos pueden despojar de nuestros bienes, de nuestra fama, de nuestro hogar, destruir y quemar nuestro cuerpo. Pero nuestra esperanza no estaba en eso. No negamos al Señor por eso. No desobedecimos al Señor por eso. No pecamos al Señor por eso. Porque cuántas personas pueden decir, no, sí, yo soy capaz. Pero cuando se encuentra en dificultades de perder o perder un poco o todo lo que tiene, mejor prefiere pecar. Porque a veces pensamos y decimos, bueno, si viniera una persecución y me dijeran que si quiero perder mi hogar o ser cristiano, pues igual, oh sí, sí, yo decido ser cristiano. Pero hermanos, no necesitamos una persecución. Todos los días tenemos una, cuando el mundo, nuestra carne y Satanás nos invitan al pecado y nos dicen, peca o pierde tu negocio. Peca o pierde tus ganancias. Peca o pierde lo que tienes. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón, hermano? Demuestren, hermanos, que su morada está en los cielos. Demuestren en dónde están puestos sus ojos. Decía Mónica, madre de San Agustín de Hipona, aproximadamente 6 días antes de morir, platicando con su hijo, uno de los grandes padres de la iglesia, Agustín de Hipona, y le decía, en lo que a mí respecta, ya no encuentro deleite en las cosas de este mundo. Ya no encuentro deleite aquí. Le decía, yo esperaba continuar con vida hasta poder verte cristiano. Y Dios me lo ha dado con creces. Hermanos, sin duda esa es la actitud de alguien que tiene su vista puesta en los cielos. Ahora, hijos míos, y pienso que hablo a nombre de todos los padres aquí. Hijos míos, escúchenme. Ustedes han salido junto con nosotros de Egipto. No los quisimos dejar allá. Y si no los dejamos allá, es porque buscábamos una mejor patria para nosotros y para ustedes. No se vuelvan a Egipto. Hay muchos padres que en su ignorancia dicen, pues yo voy a dejar que mi hijo escoja lo que él quiera. Que cuando crezca, él escoja la religión que él desee escoger. Hermanos, cuando los israelitas salieron de Egipto, hubo una ocasión en donde aún no se habían derramado las 10 plagas Y fueron a Faraón, y Faraón les dijo: está bien, váyanse ustedes a adorar a su Dios allá, pero déjenme a los niños aquí. ¿Lo han leído? ¿Y qué dijeron Moisés y Aarón? No, pues nos vamos a ir con todos. No vamos a dejar a nuestros hijos en Egipto. Y hermanos, esta es también la actitud de aquel que tiene puestos sus ojos en la patria celestial. No vamos a dejar a nuestros hijos en esta tierra. Tenemos, hermanos, que hacer todo lo posible por sacarlos de Egipto junto con nosotros. ¿Oh, eso se puede? Bueno, hermanos, Manasés y Efraín, hijos de José, eran mitad egipcios. Y si su padre no hubiera dado mandamiento de sacar sus huesos de Egipto, ellos habrían conservado su apego a aquella nación de esclavitud. Pero cuando José dio mandamiento de que sacaran sus huesos, no solo, hermanos, estaba mostrando la fe en la promesa cumplida de Dios, sino que también, hermanos, esto era un sermón para sus hijos. Él buscaba que sus hijos no se quedaran añorando el lugar en donde su padre había sido enterrado. Pero como un elocuente llamado para que sus hijos salieran de Egipto junto con el pueblo de la promesa, José mandó que sus huesos fueran llevados con ellos. Y sus hijos debían entonces entender: si mi padre quería que sus huesos no se quedaran aquí, era por algo. José buscaba también que sus descendientes no se quedaran en Egipto, sino que, al menos por el mandato de llevar sus huesos, tuvieran que salir de aquella terrible nación. Oh, que nuestras acciones y ejemplos de fe se conviertan en llamados vivientes y elocuentes para nuestros hijos, para que ellos salgan de Egipto junto con el pueblo del pacto. Pero que sean nuestras vidas, hermanos, nuestras vidas mirando hacia la Canaán celestial, un llamado a nuestros hijos para no quedarse en Egipto cuando nosotros ya no estemos. Pero si nuestros hijos ven el apego de sus padres a las cosas terrenales, a las riquezas de este mundo, a los afanes de esta tierra, hermanos, es como si les estamos nosotros diciendo: hijo, pues yo como que digo que espero allá algo, pero no me creas mucho. La verdad, no confío mucho en que esto resultará así. Dios nos conceda que podamos nosotros ser un ejemplo viviente para nuestros hijos, para que ellos vean en sus padres la herencia que ellos también pueden tener en Cristo, la ciudad celestial, Cristo mismo en el cielo. Así que, hijos míos, ustedes no deberán ser egipcios. Ustedes deben ser cristianos como sus padres. No se vuelvan a Egipto. Ustedes tienen que ser cristianos. Tienen que venir en un momento en arrepentimiento y fe a Cristo. Sus padres no pertenecen a esta tierra. Sus padres esperan una patria en los cielos. Búsquenla también ustedes y espérenla también con ellos. Y serán herederos junto con ellos de la promesa. Y por último, a todos aquellos que estén aquí sin Cristo. Querido amigo, esta herencia y esperanza de la que hemos venido hablando a lo largo de este mensaje es una herencia que solo podrán disfrutar aquellos hijos de Abraham. Solo los hijos espirituales de Abraham. Aquellos que por la fe han venido a Cristo en arrepentimiento. Aquellos que han venido a ser hijos de Abraham por la fe. Esta esperanza no es para aquellos que están jugando a la iglesita. Esta esperanza no es para aquellos que están jugando al cristiano. Esta esperanza no es para aquellos que nada más andan a ver hasta dónde pueden obedecer o no obedecer. Esta esperanza es para todos aquellos que quieren venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios ha prometido una ciudad en los cielos, pero más que eso, Dios ha prometido que estaremos disfrutando de Él para toda la eternidad. Él es el sumo galardón y tesoro en los cielos. El Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador.